Qué grato recibir al doctor Walter Dressel en la tarde de Monte Carlo, en este espacio en el que nos tomamos un café de manera virtual y reflexionamos. El doctor Dressel nos invita a reflexionar.
Le damos la bienvenida y hoy hablamos de un porqué y un para qué. Bienvenido.
Buenas tardes, Natalie. Buenas tardes, Robert. ¿Cómo están?
Muy bien.
Muy bien.
Saludos muy grandes.
Contentos de recibirte.
Siempre, sí.
Hemos elegido este título, un porqué y un para qué. Faltó decir en la vida. Porque hablábamos semanas atrás de todas las consecuencias de lo que hemos vivido en los últimos tiempos con la pandemia y también con lo que vemos que sucede alrededor del mundo, porque más allá de que está lejos nuestro, termina repercutiendo también sobre nuestro humor, sobre nuestro estado de ánimo. Entonces, esa tristeza que muchas veces nos gana y esa falta de motivación hace que para poder seguir adelante en la vida, y ahí viene lo del título, necesitamos encontrar un porqué y un para qué en la existencia de cada uno de nosotros. Entonces, el primer paso para saber cómo arrancamos, porque yo me imagino a alguien que nos está escuchando y dice, bueno, muy bien, pero yo hasta el día de hoy venía trabajando en una determinada empresa o tengo una profesión o tengo un oficio que no me llena 100% la totalidad de lo que son mis deseos y mis necesidades. ¿Cómo hago para cambiar algo en mi vida? ¿Cómo hago para introducir alguna modificación que me gratifique y que justifique el esfuerzo que voy a hacer? Entonces, el primer paso es aceptar la realidad. Aceptar la realidad de cada uno de nosotros implica que los hechos de nuestra vida son de una determinada manera y no quizás como nosotros quisiéramos. Pero el escenario es uno solo y es el real. Por ejemplo, en este momento, tanto Natalie como Robert, como yo, como toda la gente que nos está escuchando, cada uno de nosotros tiene su realidad, porque tiene su vida, tiene su escenario donde se desarrolla su existencia, y por lo tanto las realidades son tan diferentes como diferentes somos los seres humanos. A punto de partida de esa aceptación es que mediante las herramientas más primitivas, un lápiz y un papel, nosotros vamos a darnos cuenta qué es lo que está bien o medianamente bien en nuestra vida y qué es lo que no está bien y que necesitamos cambiar. Y eso tenemos que tomar un marcador y subrayarlo.
Estaba pensando, ¿y cómo nos damos cuenta? Porque decías, agarrar un marcador y subrayarlo, ¿no? Pero empezar a darnos cuenta y a visualizar lo que sí está bien.
¿De
y
qué
lo
manera
que no?
¿Cómo hacemos para identificar lo que nos incomoda? Porque no siempre nos damos cuenta. Como vos decías, Walter, si tenemos una actividad de la cual vivimos, por ejemplo, y tomamos esa actividad como, bueno, es nuestro sustento, es... ¿Y cómo hacemos para saber si realmente...?
Bueno, aquí hay un hecho fundamental y es que tenemos que vivir con los pies en la tierra. Es decir, una cosa puede ser una situación ideal y otra es la real. O sea, cuando uno depende, obviamente, de su trabajo para el sustento diario, no estamos hablando de cambiar eso, pero sí poder agregar algo que nos brinde una mínima satisfacción para poder compensar el estrés que implica muchas veces no solamente tener un trabajo, sino muchas personas tener dos y hasta tres trabajos en el día. Y poder agregar algo que verdaderamente nos genere satisfacción. Eso se traduce en respetar nuestros deseos y nuestras necesidades. Ahora, yo no estoy tan de acuerdo con lo que tú y Natalie dicen de que cómo nos damos cuenta de qué es lo que no está bien. A ver, si tú te duele un diente, tú sabes perfecto, podrás no saber exactamente qué pieza es, pero sabes que te duele.
Claro,
sabes. Yo creo que con la vida es lo mismo. O sea, nosotros sabemos bien qué cosas nos generan estrés, qué cosas las hacemos, pero sabemos que no las, en el fondo no las queremos hacer, porque nos generan daño, porque nos alejan de ese mínimo eje de bienestar que todo ser humano necesita para poder funcionar adecuadamente. Entonces, uno tiene que reelaborar permanentemente un proyecto personal. Es decir, algo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo del día de hoy. O sea, yo estoy escribiendo un libro actualmente, pero tengo ya tres libros terminados, que en realidad el que estoy escribiendo sería para el año 2025. Y eso significa que no tengo apuro en escribirlo. Sin embargo, me impongo la necesidad de todos los días escribir, aunque sea 2, 3 o 4 hojas de ese libro, para mantener la motivación y para mantener la voluntad de continuar escribiendo y generando y descubriendo temas que pueden interesarle a las personas que pueden estar atravesando por situaciones difíciles. Llevado a otro plano, cada uno de ustedes o cada uno de nosotros tiene que descubrir eso, es decir, ¿qué cosa puedo hacer para poder equilibrar y encontrar, ¿sabes lo que? Ni más ni menos que el sentido de la vida. Porque el sentido de la vida no puede ser sobrevivir. El sentido de la vida no puede ser trabajar, poder pagar las cuentas, poder alimentarme, poder educar a los hijos. Si bien todo eso es sumamente importante, sí, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo que verdaderamente, más allá de nuestras obligaciones, nos genere satisfacción.
Walter, ¿has conocido en tus diálogos, en tus charlas, personas que no hayan descubierto ese elemento y que se hayan acostumbrado a la insatisfacción?
Sí, muchísimas. Yo te diría que lamentablemente es la gran mayoría de las personas. Porque inevitablemente caemos en una rutina que nos bloquea y ni siquiera nos disponemos a pensar qué es lo que sucede. Es más, vuelvo a lo que te dije de estas hojas que estoy escribiendo ahora, en un capítulo que se llama El tiempo que tú te otorgas, ¿no? Ese es el título del capítulo del libro que estoy escribiendo. Y justamente hoy de mañana escribía eso, que el tiempo que uno se otorga para tomar ese café con uno mismo es el tiempo de descubrir cómo me siento, de descubrir qué cosas tendría que cambiar. Eso no significa que salga corriendo, que tire todo por la ventana y cambie, no, pero por lo menos tener claro, esto es lo que me está molestando o esto es lo que me está faltando. Los dos extremos, ¿verdad? Luego viene la otra etapa, que es la elaboración de un proyecto personal que incluya eso que quiero poner en mi vida. Y luego un plan de acción para ver cómo hago para lograrlo. O sea, todo es paso a paso. Claro. O sea, nadie se acuesta hoy de noche de una manera y mañana se levanta de una manera totalmente distinta. Pero un día tiene que ser el primero. Claro. Esto es igual que aquella persona que dice, bueno, a partir del lunes voy a comenzar una dieta. Y claro, ese lunes se pospone una semana y otra, o cuando quiere abandonar el tabaquismo, por ejemplo, el cigarrillo. Bueno, en determinado momento, cuando se solucionen tales y cuales cosas, voy a abandonar. No, yo me tengo que imponer porque ese algún día no existe en el calendario. En el calendario existe el lunes, el martes, el miércoles, la semana que viene o el mes que viene. Pero no hay algún día que es algo en el aire absolutamente que terminamos no cumpliéndolo de ninguna manera. Y otra cosa que es muy importante es que esos objetivos o esas metas que yo me puedo plantear tienen que ser para mí creíbles y sustentables. Yo tengo que poder medir mis avances. Porque claro, yo puedo fantasear y puedo querer un montón de cosas a las cuales no voy a acceder jamás. Pero eso es quedarse no solamente en el mismo lugar, sino retroceder, porque estoy perdiendo un tiempo precioso en el cual podría avanzar.
Yo me quedé pensando en lo que vos decías, que decías, yo no comparto esto de cómo darnos cuenta. Sin embargo, me parece que es importante, y trato de ponerme en una cabeza donde uno está muy apabullado, no te gusta tu trabajo, estás con tus hijos, no sé, capaz que estás en una relación emocional que no es la mejor, tenés que llegar a fin de mes, estás en un trabajo que no te gusta, los chicos, la escuela, toda esa cosa que te apabulla y que no te da tiempo para pensar en todo esto que vos decís, ¿no? Y de parar y decir, bueno, quiero pensar un poquito en mí y cómo hago yo para hacerme un tiempo para justamente tener un porqué y un para qué. A eso me refería.
Claro, yo creo que lo primero, Natalia, que hay que hacer es quitarse el sentimiento de culpa, que si yo me dispongo a tener un tiempo para mí, soy egoísta.
Claro.
Y por otro lado, lo que venimos diciendo desde el comienzo de los programas es el respeto por nuestra vida y por nuestra salud, porque todo eso que tú acabas de relatar, ¿sabes dónde termina? Termina internado con un infarto, ¿verdad? Porque ese estrés continuo durante 5, 10, 15, 20, 25 años, tratando de remarla ¿verdad? Termina muy mal porque el organismo, tanto el cuerpo físico como el cuerpo emocional, tienen un límite. Entonces la idea es que esos pequeños cambios que yo puedo hacer o introducir nuevas cosas tienen que ser graduales y tienen que tratar de compensar de a poco todo lo demás que lo voy a tener que seguir haciendo, porque si tengo hijos, tengo una responsabilidad generada que no la puedo abandonar. Si tengo un trabajo y tengo que cumplir una jornada laboral de 6, 7, 8 horas, lo tengo que hacer. Ahora, ¿cómo encontrar el tiempo? Yo te diría que todos podemos encontrar a lo largo de una jornada 5 o 10 minutos para aislarnos. Y ese aislamiento, que puede ser en cualquier lado, que inclusive puede ser muchas veces en un lugar de trabajo, si uno tiene una determinada oficina o tiene un espacio donde desarrolla la actividad. Y ese tiempo es un tiempo precioso donde uno se encuentra con uno mismo. Y claro, no resuelvo todos los problemas de mi vida en 5 o 10 minutos. Pero hoy, que es martes, utilizo esos 5 o 10 minutos, y mañana miércoles otros 5 o 10 minutos, y el jueves otros 5 o 10 minutos, y así sucesivamente voy sumando, me voy acostumbrando a dialogar conmigo mismo. Porque al principio cuesta muchísimo, porque estamos tan imbuidos en nuestras responsabilidades que nos cuesta mucho mirarnos al espejo y decir, bueno, a ver, ¿dónde estoy? ¿Qué etapa de mi vida estoy? Claro. ¿Qué es lo que recorrí? ¿Cuánto teóricamente me queda por recorrer? Porque no lo sabemos. ¿Y de qué modo me gustaría poder recorrerlo? Es decir, estamos accediendo a un derecho natural que tenemos los seres humanos de poder brindarnos por lo menos un poquito del bienestar que merecemos, no solamente las responsabilidades. Y vuelvo a repetir lo del principio, encontrarle un sentido a la vida. Porque lo que estamos asistiendo como sociedad es a una descomposición de la misma. Cuando un miembro de la sociedad piensa en no estar más, es porque llegó a un punto de descrédito de su propia existencia que nosotros no lo podemos permitir. Entonces, esto es una tarea de todos. Y cuando uno ve o nota que un compañero de trabajo, que un compañero de estudio, en el caso de los adolescentes, está atravesando por una situación de esta naturaleza, es urgente encontrarle un sentido a la vida.
Por último, ¿cómo motivarías a una persona que te pone un argumento que seguramente vos los has escuchado una cantidad de veces y te dice, mire doctor, ya estoy muy viejo, ya estoy muy vieja, he vivido así toda mi vida?
No voy a cambiar ahora,
¿qué voy
¿no?
a cambiar ahora? Y a mí cuando me pasa eso, cuando escucho eso, se me arruga el corazón, porque digo, no tiene nada que ver la edad, pero vos, que sos un profesional, que has escrito libros, ¿cómo motivás a esa persona? Que no estoy hablando de una persona que transita por una depresión, ¿no? Una persona que transita por una depresión es distinto, eso es otra cosa. Pero hay personas que te dicen eso.
Sí, es más, yo diría que la respuesta más frecuente. Y yo a esa persona lo primero que le preguntaría es, ¿usted sabe cuánto tiempo va a vivir? Y nos va a contestar que no. Bueno, entonces haga de cuenta que este es el primer día del resto de su vida. Por lo tanto, usted hoy, después de haber recorrido toda la etapa laboral, la etapa de mantenimiento de su familia y de sus hijos, está en las mejores condiciones, en primer lugar, para preservar su integridad, ¿verdad? Tanto sea la mental como la física, de buscarse un proyecto, de buscarse algo para hacer que le cause satisfacción, que para uno puede ser escribir, para otro puede ser la música, para otro puede ser una actividad física adecuada y acorde a la edad, para otro puede ser ingresar a un coro o a un grupo de teatro, pero hay algo que es fundamental desde el punto de vista médico. Todos aquellos sectores de nuestro organismo que nosotros no utilizamos tienden a la atrofia. Entonces, si yo me siento todo el día a mirar televisión y no ejercito mis neuronas para que piensen, para que elaboren un pensamiento, un proyecto, en poco tiempo nos vamos a encontrar con un deterioro intelectual irreversible. Entonces la pregunta es, ¿eso es lo que usted quiere para su vida? Claro. Entonces no me venga con la edad, porque es obvio, yo no le voy a pedir que usted a los 75 años corra una maratón, a pesar de que hay gente que sí lo sigue haciendo. Pero yo lo que le estoy sugiriendo es una actividad que tenga que ver con su edad y que le genere una satisfacción. Entonces la edad jamás puede ser una excusa.
Perfecto. Doctor.
Doctor Walter Dressel, gracias por esta charla.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo muy grande para toda la audiencia. Un abrazo para ustedes.
Nos encontramos la semana que viene. Gracias.
Si Dios quiere, gracias.